UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola a todos y todas. Supongo que si estás viendo esto es porque como mínimo te interesa estudiar una carrera universitaria. Así que te quiero dar la bienvenida a OpenUPV, el videopodcast donde te contaremos cómo es estudiar los grados de la mejor tecnológica de España, o sea, la UPV. Y hoy vamos a hablar de una escuela que está detrás de prácticamente todo lo que mueve el mundo, porque aquí no solo hablamos de tecnología, hablamos de cómo transformar industrias enteras. Y es que hablamos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, y para conocerla hemos traído a dos egresados, a dos alumnas y al subdirector de la escuela para que no te falte ningún punto de vista. Porque claro, si te estás planteando estudiar esta ingeniería, supongo que tendrás mogollón de preguntas. Si será tan difícil como dicen, si tendré salidas reales, en qué podré trabajar exactamente o si tendré futuro. Pero tranquilo, tranquila, que para eso estamos aquí, para resolverlas, si no todas, casi todas. Y la verdad que podría estar horas hablándote sobre lo increíbles que son nuestros campus, porque la verdad que la UPV es como si fuera una pequeña ciudad, o a lo mejor no tan pequeña, porque tenemos cafeterías, supermercados, tienda de ropa UPV, farmacia, óptica, peluquería, y por si quisieras sacarte el carnet de conducir, también tenemos autoescuela. Pero si te parece poco, tenemos instalaciones deportivas para practicar más de 60 deportes totalmente gratis. Y además te dejo una idea que resume muy bien el momento en el que estamos, porque la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Igual que la electricidad cambió ciudades, industrias y formas de vivir, la IA está haciendo ahora lo mismo. Y totalmente conscientes de este cambio, en esta escuela de industriales ya están cambiando la filosofía para impartir las clases. Así que si te interesa todo esto, vente que empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar presentando a nuestras dos alumnas y empiezo con Rosario, que está estudiando cuarto del grado en Ingeniería Química, ¿verdad?
Correcto.
Y te vamos a dar la bienvenida a lo primero.
Muchas gracias.
Y como eres la más cercana a las personas que puedan estar viéndonos, te quiero preguntar si desde el principio tenías claro lo que estudiar o fue algo que descubriste más tarde.
Vale, yo en bachiller no tenía ni idea. De hecho, yo eché un montón de matrículas, un montón de carreras y ya fui viendo las asignaturas que me gustaban, las que no, y ahí convergí en estudiar Ingeniería Química.
¿Y acertaste? Por lo que veo.
En principio sí, parece que sí.
Por lo menos 4 años has acertado.
Correcto, de momento parece ser que sí. Y nada, al principio pues sí que es verdad que no tenía muy claro lo que se hacía en Ingeniería Química, pero ya poquito a poco pues me fui dando cuenta de que pues hacia dónde tira, pues claro, las salidas laborales, así que súper bien.
Contenta, por lo que
veo.
Muy
bien, sí, sí, sí.
Pues vamos a seguir con Inés, que ha estudiado el grado en Tecnologías Industriales, ¿verdad? Y ahora estás cursando el máster habilitante de Ingeniería Industrial.
Exacto.
Y yo quiero preguntarte si es tan difícil como dicen o es un poco mito.
A ver, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Es difícil. Pero yo creo que tú sabes, te metes en esta carrera sabiendo que es difícil por todo lo que te aporta.
Claro.
Ya es más que aprendes tanto de tantas ramas que al final tiene que ser un poco exigente porque
claro,
tienes que venir preparado. Pero yo creo que mucha gente la saca, te organizas bien y que vamos,
bueno,
que la gente que no tenga miedo. Que hay
es
que currar,
exigente,
pero que se pasa.
Bueno, y si te gusta, yo creo que...
Y si te gusta, luego el... más aún.
Claro que sí. Pues voy a presentaros ahora a nuestros dos egresados y empiezo por Dolo. Ella estudió el grado en Ingeniería en Organización Industrial, ¿verdad? Y actualmente está trabajando en la empresa Power Electronics como ingeniera de procesos. Pues mira, yo te voy a decir que tengo aquí una encuesta que dice que el 95% de estudiantes que ha pasado por la UPV repetirían la experiencia. Entonces vamos a hacer una prueba. Si echáramos el tiempo atrás, ¿tú repetirías estudiar lo que estudiaste aquí en la UPV?
Yo sí, segurísimo que sí, porque al final estoy ahora donde estoy gracias a
claro,
la UPV y todo lo que he estudiado aquí, tanto personal como profesional. Y también todas las personas que me he llevado durante este camino.
Todo suma. O sea que estás dentro de ese 95%,
sí,
segurísimo.
Segurísimo.
Pues voy a presentaros ahora a Jun. Él estudió, es egresado de la escuela, y estudió Ingeniería Industrial, que es lo mismo que ahora hacer el grado en Tecnologías Industriales y el máster habilitante. Pues te damos la bienvenida, Jun.
Gracias.
Y actualmente trabaja en la empresa Istobal como coordinador de innovación. Ni más ni menos. Pues hace unos años que te graduaste, como ya hemos dicho, y actualmente estás trabajando, así que mi pregunta va a ser directa, porque trabajar está muy bien, pero esto también es importante y es el tema del dinero. ¿Cuánto se cobra cuando acabas tu carrera de estudios? ¿A los 5 años y a los 10?
Efectivamente, directa al grano. A ver, antes de hablar de dinero, te hablaría más de, como dices, de incorporarse al mercado laboral. Una anécdota, mis compañeros, amigos y yo terminamos, nos tuvimos que incorporar entre 2008-2012, que no fueron unos años muy maravillosos. Y debo decir que la mayoría de nosotros terminamos la carrera e inmediatamente entramos al mercado laboral.
Bueno, qué bien.
Es un factor importante. Voy a hablarte de números y generalizar siempre es un poco delicado, pero bueno, si tengo que darte unas horquillas, en los primeros años estaríamos seguramente entre los 25.000 y los 30.000 euros. A partir de los 5, lo normal es progresar ahí hasta los 40 en esa horquilla. Y de ahí a los 10 años en adelante ya depende mucho de la carrera profesional que hace cada uno. Diferentes empresas, sectores, y que es más parte técnica, es management. Lo normal, la media sería pues estar entre los 50 y 60.000. Pero si lo que te preocupa es el dinero, que no es lo único importante
en
esta vida...
No, no es lo único, pero bueno, son preguntas.
También te puedo decir, tengo amigos que se han orientado más hacia el management, directivos de, o sea, dirección de áreas de negocio, CEOs, tal, y ahí ya la cosa, el abanico se dispara y se abre, puedes irte a 70 o 100.000 o por encima.
Madre mía, brutal. 100.000 euros o más al año, eso es muchísima pasta.
Bueno, pues mi pregunta ahora va, volviendo a los, a las personas que nos están viendo, que están ahora pues en época de segundo de bachiller, las PAU, notas de corte, y yo creo que Rosario e Inés sois las más cercanas, las que tenéis más reciente todo eso. Entonces vamos a ver si podemos ayudarles y darles un poco de tranquilidad en esta época que es un poco loquita. ¿Qué tres consejos les daríais a estas personas que nos están viendo?
Uf, a ver, yo lo que diría primero de todo es que estéis tranquilos y que estudiéis todo lo posible si no lo tenéis claro. Porque al final luego tienes dudas y si tienes la nota más alta posible, luego puedes elegir lo que quieras.
Claro.
Entonces que vayan tranquilos y que se aseguren luego poder elegir.
Exacto. Y también el no tenerle miedo a equivocarse, a fallar. Me he equivocado de carrera, la universidad... Pues la verdad tenemos esta suerte que cambiarse de una carrera a otra es bastante fácil y no es ningún drama, no pierdes nada de tu vida por perder un año. Además, eso, el no tenerle miedo a lanzarte a un reto nuevo, un reto difícil. Yo el primer día de clase, salí de clase, llamé a mis padres y les dije que yo no iba...
Que me bajo del barco.
Que yo no podía hacer eso. Y fíjate, luego me he ido muy bien, he disfrutado muchísimo y a pesar de las dificultades con mis compañeros hemos podido salir adelante y nadie se ha muerto y súper bien.
¿Veis? Tener dudas o miedo es completamente normal, pero con tu trabajo y el apoyo de tus compañeros y la escuela, todo se supera.
Y yo le voy a dar ahora el paso al que ha dicho que es muy buen estudiante, porque él es una persona muy especial. Y yo, Enrique, te voy a pedir que te presentes tú mismo.
Pues yo soy Enrique Cabrera, soy subdirector de la Escuela de Industriales y soy profesor de Mecánica de Fluidos, que es una asignatura apasionante.
Es una asignatura especial, ¿verdad?
Especial.
Pues en esta escuela yo sé que se estudian muchos tipos de ingeniería, ¿eh?, y no solo una. Así que te voy a plantear un reto. Te voy a dar 30 segundos para que nos cuentes qué es lo que se estudia exactamente en esta escuela. Y el tiempo empieza en 3, 2, 1... Ya.
Venga, de carrerilla. 5 grados y un doble grado. Grado en ingeniería biomédica, grado en ingeniería de la energía, grado en ingeniería en organización industrial, grado en ingeniería química, grado en ingeniería en tecnologías industriales y el doble grado en ciencia de datos, ingeniería de organización industrial.
¡Bravo! Y yo creo que te ha sobrado hasta segundos y todo. Superado el reto.
Venga.
Pero tranquilos que si no os ha quedado claro, aquí debajo te vamos a dejar un link con toda la info del plan de estudios de la escuela para que no te pierdas nada. Pues vamos a empezar fuerte, porque yo tengo aquí apuntado que según un estudio de Adecco Infoempleo, todos los años, sin excepción, desde 2008, hay al menos un perfil universitario de esta escuela entre los más demandados. Eso yo creo que como mínimo es para estar más que orgullosos, ¿no, Enrique?
Yo creo que sí. La verdad es que las profesiones de la rama industrial yo creo que soportan muy bien los tiempos de crisis, como comentaba Jun anteriormente.
Claro.
Y la verdad es que la sensación que nosotros tenemos es que los estudiantes cuando terminan, los egresados, la verdad es que se colocan bien y fácil.
Bueno, entonces las salidas profesionales están un poquito aseguradas.
Bueno, yo creo que sí.
Muy bien, buena noticia, ¿no? Pues vamos a empezar ahora sí con los grados y el doble grado que me has comentado. Pero empezamos con uno que mezcla la ingeniería y la salud, que es el grado en ingeniería biomédica. Aquí hablamos de la tecnología aplicada básicamente al cuerpo humano, ¿verdad? Yo quiero que nos expliques fácil y sencillo qué es lo que hace un ingeniero o una ingeniera biomédica.
Pues lo primero y más importante, creo que en este caso, es decir que son ingenieros e ingenieras.
Claro.
Es decir, se dedican a trabajar en temas técnicos. con electrónica, con materiales, con prótesis, con software. Pero claro, ayudando a los profesionales de la salud. Cada vez vivimos más años, cada vez hay más tecnología en conseguir que tengamos una buena vida y que duremos todos esos años bien.
Claro.
Y los ingenieros e ingenieras biomédicas apoyan en eso.
Están detrás de todo.
Totalmente.
Eso, ¿no? Siempre hay un ingeniero o una ingeniera biomédica detrás ayudándonos, ¿verdad?
Menos mal.
Y menos mal. ¿Y qué salidas profesionales concretas tendría una persona que estudia este grado?
Bueno, pues, como digo, cada vez está creciendo más este ámbito. Todos llevamos algún cacharrito en la muñeca o en algún lado que nos ayuda en temas de salud. Y entonces, pues bueno, hay desde luego fabricación de todos estos dispositivos, mucha parte de investigación. Y luego, por supuesto, no solo eso, sino que también pueden trabajar en empresas de tipo médico, porque siempre va a haber aparatos que hay que mantener y hay que desarrollar. Y, por supuesto, también se pueden incluso gestionar instituciones, claro, hospitalarias y médicas.
Vale, pues vamos a pasar ahora a un grado clave en el mundo actual, que es el grado en Ingeniería de la Energía. Una ingeniería que busca la eficiencia de todas esas energías y cómo combinarlas. Entonces, Enrique, mi pregunta es, ¿qué papel tienen estos ingenieros o ingenieras en un mundo que busca la sostenibilidad?
Pues el problema de la energía es que cada vez es más importante y cada vez es más complicada. Porque tenemos fuentes que no son tan sostenibles, tenemos fuentes que todavía no están desarrolladas y tenemos que tener ingenieros e ingenieras que nos permitan navegar por ese mundo, claro, tan complicado con tantas energías diferentes y nos ayuden a tomar buenas decisiones y ser eficientes. Y yo creo que este grado lo que permite es precisamente esos profesionales que tienen una visión muy amplia del mundo de la energía y nos van a ayudar cuando hay una crisis energética de algún tipo, que siempre la hay,
sí,
pues nos ayuden a gestionarla.
Muy bien, muy necesarios entonces.
Totalmente.
¿Y qué tipo de materias concretas se cursan en este grado?
Bueno, pues es un grado que, como en todos los grados de ingeniería, hay una parte básica de física, de matemáticas, y en este caso, pues claro, hay un recorrido amplio por todas, claro, las formas de energía, desde las que son más tradicionales y a lo mejor menos sostenibles, las basadas en el petróleo, todas las energías renovables, por supuesto, y evidentemente luego hay una componente de entender, de gestionar esas energías y, por ejemplo, trabajar el tema de tarifas y optimización.
Muy bien, pues yo ahora quiero que nos cuentes, a mí y a las personas que nos están viendo, algún proyecto en el que estéis trabajando que sea especial.
Bueno, yo recuerdo relativo a este grado, una cuestión muy interesante fue cuando tuvimos un apagón en España.
Nos suena.
Un apagoncillo. Tuvimos un apagón, pues estuvo muy interesante porque profesores de esa titulación dieron una conferencia junto con profesionales para intentar explicar lo que había pasado.
Claro.
Y yo creo que ahí nos damos cuenta de la importancia que tienen ese tipo de profesionales.
Claro que sí. Pues ahora vamos a pasar a uno de los grados más versátiles, que es justo el que estudió Dolo, que es el de Ingeniería de Organización Industrial. Un grado que asegura que lo que compras en Amazon se encuentre en un instante donde tú lo hayas pedido. Entonces, Dolo, ¿y tú que has estudiado este grado, como ya he dicho, qué hace exactamente un ingeniero o una ingeniera como tú?
Bueno, es mucho más que lo que es la logística. Tú piensas en un ingeniero de organización industrial y visualizas a alguien en logística,
claro,
pero la logística es una de las muchísimas ramas que hay en esta carrera. Puedes estar trabajando como ingeniero de calidad, como ingeniero de mejora continua, de procesos, de planificación, de compras, de ventas, en consultorías, proyectos, o sea, muchísimas cosas que te da esta carrera. Y aparte, queremos ver como un ingeniero en una planta de producción, de fabricación, pero al final, un ingeniero de organización industrial, para mi punto de vista, es necesario en cualquier tipo de empresa.
Claro. O sea, que
en
el cualquier abanico es súper amplio.
Exacto.
En cualquier sector, estaba
sí,
diciendo.
En cualquier sector, o sea, sea servicio, sea una clínica, porque todas las empresas necesitan definir procesos, por ejemplo.
Al final, pues estáis en todos los lados,
exacto,
también, detrás de todo.
Sí.
¿Y en qué momento de la carrera pensaste, vale, esto que estoy cursando, esto que estoy estudiando, sirve para luego en la vida real aplicarlo?
Pues me empecé a dar cuenta a partir de tercero, porque sí que es verdad que los dos primeros años es bastante más técnico,
claro,
más física, más mates, es la parte más dura.
Una base,
exacto,
al final.
Pero a partir de tercero sí que te empiezas a dar cuenta que eso que estás estudiando se aplica a casos reales, porque los mismos profesores adaptan sus asignaturas a que se
que sea lo más parecido a la realidad en una empresa. De hecho, muchos profesores vienen de empresas y vienen con sus experiencias y te ponen casos que han vivido ellos. Entonces, a partir de tercero empiezas a ver la realidad.
Claro, al final te ponen en práctica todo lo que está pasando en el mundo. Exacto. Real, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y la práctica hace el maestro, yo creo, ¿no? Sí. No hay nada como eso. Y Enrique, otra vez, quiero que me digas qué asignaturas concretas se estudian en este grado.
Pues fíjate que yo creo que Dolores ha hecho un barrido ya, en parte, ¿no? Por todo lo que hacen los ingenieros e ingenieras de organización industrial, y va un poco por ahí, ¿no? Trabajan desde temas de logística, temas de optimización de procesos, muchas herramientas para esa optimización, muchas asignaturas que tienen que ver con casos reales de empresa y casos de estudios que luego resuelven. Es decir, es un poco esa aplicación a hacer todos los procesos mucho más eficientes.
Sí, muy bien. Perfecto explicado, ¿verdad? Lo das el ok.
Exacto.
Pasamos ahora al grado en ingeniería química, que es básicamente pasar del laboratorio a la industria. Entonces, Enrique, ¿qué estudia un ingeniero o una ingeniera químico y qué hace realmente? Porque parece así un poco ambiguo.
No, bueno, aquí siempre hay un poco confusión, porque como está, digamos, la licenciatura en químicas, claro, y la ingeniería química, ¿no? A la gente a veces le cuesta. Digamos, el que estudia una licenciatura en químicas está muy centrado en el laboratorio, en procesos a pequeña escala, en investigación, en entender por qué suceden las cosas y en crear nuevos procesos. Pero luego eso hay que llevarlo a la industria para fabricar, claro, todo lo que utilizamos. Entonces, las ingenieras químicas, los ingenieros químicos, lo que hacen es precisamente permitir que esas cosas que encontramos en los procesos químicos se puedan llevar a gran escala y fabricar millones de cosas de lo que sea.
¿Y en qué pueden trabajar al que estudia este grado?
Pues es que pasa como la organización, es que la química está en todo.
Claro.
Una fábrica de cerveza.
Fíjate.
Por ejemplo.
Fíjate.
Por ejemplo. Pero en la industria petroquímica, en la fabricación de vacunas. Por ejemplo, todo el tema ahora de la movilidad eléctrica, las baterías dependen de los ingenieros, ingenieras químicas, porque además piensa que es lo que más limita ahora los coches eléctricos, las baterías.
Claro. Bueno, pues muy útiles también, ¿no? Bueno, totalmente. Al final, todo lo que se estudia en esta escuela es útil, útil, útil.
Intentamos que sea.
Lo sois. Pues vamos a cerrar el apartado de grados. Luego nos queda el doble grado, con el grado que más conoce todo el mundo, que es el de Ingeniería de Tecnologías Industriales, que es el que está estudiando Inés. Entonces, Enrique, yo quiero que me expliques cómo llegas, una persona que estudia este grado, a ser ingeniero o ingeniera industrial.
Bueno, es que esto ha cambiado a lo largo de la historia, pero sí que es verdad que en España hay una profesión que es la ingeniería industrial. Mm. Entonces, ahora mismo, para llegar a ser ingeniero en ingeniería industrial, hay que hacer ese grado, ingeniería en tecnologías industriales, aunque hay otras opciones, pero es el que está diseñado para esto.
¿Sí?
Y luego hay que continuar con el máster en ingeniería industrial, que son 2 años más.
Y entonces ya es el habilitante para pasar a serlo.
Exacto, se alcanza la profesión y con todas las, digamos, capacidades que te ofrece.
Vale, pues yo ahora quiero. Otro reto te voy a poner. Otro reto. Que en 3 palabras me definas cada uno de los cursos de este grado.
¿Cada uno de los cursos de este grado?
Sí.
Intenso, intenso, intenso.
Intenso.
Corroboran.
Correcto.
Vamos con primero y segundo, a lo mejor te va mejor.
Sí, primero y segundo es un poco los básicos.
Claro.
Como cuando vas a la tienda. Los básicos, ¿no? En primero y segundo. Y luego tercero y cuarto es... Una ingeniería industrial son todas las ramas de la ingeniería industrial, que son muchas: electricidad, mecánica, química, organización industrial, todo lo que hemos estado hablando va metido un poco en ese grado.
Muy bien, pues Jung, que tú eres ingeniero industrial, quiero que nos digas qué tipo de perfil crees que debería plantearse este camino.
A ver, yo te diría que cualquiera que sea apasionado por la ciencia y la tecnología le va a interesar. Es un poco también mi visión personal del asunto, porque como ha dicho Quique, es una ingeniería industrial que tiene muchos campos y seguro que hay muchas más sensibilidades que pueden entrar ahí. Si tuviera que agruparlo un poco más, al final es pues gente que tenga un impulso, una pasión por crear o por construir algo desde cero y llevarlo hasta el final, ya sea pues, crear un producto nuevo, llevar un proyecto desde la conceptualización hasta entregarlo y dejarlo funcionar, ya sé, soltarle la mano y que vaya por su cuenta, yo qué sé, coger una idea que tienes en la cabeza y traducirlo en un diseño para el mundo real. Al final tiene mucho valor, por ejemplo, pues eso, tener una visión general,
claro,
que permita coordinar diferentes especialidades y diferentes tecnologías de una manera más integral. Y nada, eso.
Muy bien. Muy bien, pues si a ti lo que te gusta es eso, pues sigue este camino, ¿verdad? Vamos a acabar ya con este doble grado que comentaba antes, que es una combinación muy potente, yo creo, que es el de ciencia de datos con ingeniería de organización industrial, que yo creo que están muy bien relacionadas, ¿verdad? Enrique, ¿tú qué dirías que aporta esta combinación?
Bueno, es que al final los ingenieros de organización industrial trabajan día a día con datos. Es una, claro, de las partes fundamentales de su trabajo. Y entonces, últimamente la ciencia de datos está muy en boga. Cada vez tenemos más datos y hay que trabajarlos y mejores herramientas para trabajarlos. Y realmente es una conexión natural en la, claro, que lo que se ha pensado es que, bueno, pues añadiendo un año más, se adquieren todos esos conocimientos de ciencia de datos que tan útiles les van a ser a esos ingenieros e ingenieras luego en su carrera.
Claro, porque Dolo, ¿qué salidas tiene alguien que estudia este grado?
Bueno, si ya la ingeniería de organización industrial es potente, si le metes encima el doble grado con ciencia de datos, claro, pues más todavía, vas volando. Al final, un ingeniero de organización necesita manipular datos siempre.
Claro.
Y si tú tienes que mejorar un proceso, necesitas recoger esos datos para analizar y mejorarlos y necesitas herramientas y todo eso, imagino que esta carrera, ese doble grado te lo da.
Claro.
Pero igualmente, aunque sé que este grado tiene muy poquitas plazas.
Es exclusivo.
Sí. Que ojalá yo cuando empecé la carrera lo hubiera tenido la oportunidad, que a lo mejor no hubiera entrado. Pero no pasa nada porque ahora mismo yo no soy una experta en ciencia de datos, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que después de haber acabado la carrera, yo me he especializado un poquito más en los datos y es que tienes 4 años de carrera, pero es que luego tienes toda la vida para aprender.
Claro.
Entonces, para alguien que quiera entrar en esta carrera y pueda, en este doble grado, y pueda, genial. Pero si entras en ingeniería de organización, luego te vas a especializar también en datos.
Claro,
y,
que no hay
y vas
problema.
A tener muchísimo abanico.
Y eso siempre es una opción, ¿no?
Claro,
cuando acabas siempre un grado, luego hacer un máster, especializarte en cosas, eso siempre es una puerta abierta. Es decir,
sí.
Al final, las salidas van a ser las mismas prácticamente, y lo que pasa es que ahí te centras un poco ya más en la ciencia de datos, claro, pero no, vamos, una ingeniería en organización industrial sin el doble grado también es muy buena opción.
Que no hay drama.
No,
si entras súper bien porque se combinan perfectamente, pero si no, también tienes la opción de luego especializarte. Así que tranquilidad en casa, ¿eh?
Sí.
Y ahora quiero que desmontemos un mito, porque cuando hablamos de este tipo de ingenierías, yo creo que solo se nos viene a la cabeza biblioteca, biblioteca, biblioteca. Y me da a mí la sensación de que hay vida más allá de la biblioteca. Entonces yo quiero, Inés, que nos seas sincera, o lo intentes al menos, y nos digas si hay vida más allá de los apuntes. Fíjate.
No sé qué quiere escuchar la gente, pero sí. Sí que hay más vida más allá de los apuntes. Es verdad que, por ejemplo, ingeniería industrial es muy exigente. Entonces,
claro,
tienes que pasar mucho tiempo en la biblioteca central, por ejemplo, y solo veo caras de industriales de todos los años, me los conozco a todos, pero hay más allá. Hay vida más allá y, por ejemplo, el deporte en la UPV a mí me encanta. Yo juego a pádel, voy a clases y me gusta muchísimo, pero no solo hay pádel, hay de todo, hay un montón de clases, la mayoría son gratis.
Claro.
Y está genial. Y ya no solo eso, también hay grupos de generación espontánea, que son como programas de alumnos que hacen que nos conectemos todos y compartimos al final mismas ideas y misma pasión. Entonces,
claro,
está muy bien.
Vida por el campus, que también es importante.
Vida por el campus.
Sí. Rosario, yo quiero que nos cuentes cómo es la relación entre los estudiantes de vuestra escuela.
Bueno, pues sí, efectivamente yo conocí a Inés en un Indus Hack, en un hackathon, y la verdad es que pues eso te ayuda a visualizar un poco el trabajo en equipo.
Claro.
En mi grado en concreto, cuando vamos al laboratorio, todo el trabajo es en equipo. De hecho, yo no recuerdo ningún momento en el que yo estuviera trabajando sola. Siempre tienes a alguien, claro, siempre tienes a alguien al lado y además, pues, no solo en los trabajos, sino estudiando, entre todos siempre nos ayudamos. Entonces, al final, en lo que ha comentado Inés, todos tenemos una misma idea, todos tenemos pasiones parecidas,
claro,
y al final, pues, nos ayudamos entre todos y nos preparamos también un poco para lo que viene en el futuro del trabajo en equipo,
claro,
y de saber cómo, pues, qué rol adquirir cuando,
claro,
estás trabajando.
Hacéis piña.
Correcto.
Que eso también es muy, muy, muy,
mucho,
muy importante
mucho
en estas etapas sí, de estudio, que se pueden complicar de vez en cuando.
Bastante.
Vale, pues Jun y Dolo, mi pregunta ahora es si erais más team biblio o team café. Jun, ¿tú qué me cuentas?
Paso palabra. No. A ver, yo diría que era 50-50. Al final hay que tener una vida equilibrada, trabajar y disfrutar también.
Muy bien, un buen equilibrio siempre está,
sí,
siempre está bien. ¿Y tú, Dolo?
Yo dependía. Había días que más de café Y bueno, en verdad había días más de café, o sea,
solo eso. Ahí punto final.
No, pero bueno, luego obviamente cuando hay que centrarse, te centras. Pero es muy importante tener un ambiente acogedor con tu gente, que vienes a la universidad y sabes que vas a ver a tu gente y estás a gusto y estás estudiando, llevas un mal día porque te frustras, no te salen las cosas. Venga, vamos a hacernos un café, te haces un café y aunque sea una hora.
Claro.
Pero vuelves ya con otra energía. Sí,
te desconecta.
Y es muy importante.
Claro que sí. Como dice Jun, el equilibrio está a la perfección y también es muy necesario hacer vida más allá y poder desconectar, aunque sea un ratito.
Exacto.
Bueno, pues Enrique, yo a ti te voy a sacar un tema un poco más complicado y es el tema de la inteligencia artificial, que últimamente causa algún debate que otro. Y es cómo estáis aplicando esto, la IA, en las clases, en el curso.
Pues la verdad es que es una revolución. O sea, lo que nos está cambiando la vida a todos con la... Ya han pasado 2 años solamente y creemos que ya está cambiando en el mercado laboral, en la ingeniería, cómo se trabaja. Y creemos que lo que hay que hacer es cambiar completamente cómo se imparten las carreras de ingeniería. De hecho, lo que les pasa a muchos de las personas que seguramente nos escuchan es que ahora mismo le están diciendo que no usen la inteligencia artificial para los trabajos. Es al revés. Yo creo que tenemos que utilizarla y de hecho te puedo contar que el año que viene, por ejemplo, en mi asignatura, el examen o uno de los exámenes ya va a ser utilizando la inteligencia artificial durante el examen.
En ese examen.
Ay, ay, ay. Cuando nos hacían los exámenes antes nos daban la chuleta directamente de las fórmulas. Que no tienes que hacerte la tuya, ya te la da, ese no es tu problema.
Cuando los exámenes eran con apuntes,
el problema no eran los apuntes. No, no.
Pero tú tienes que pensar que eso es lo que espera la empresa.
Claro,
la empresa espera gente que ya sepa trabajar en ingeniería con inteligencia artificial y eso es lo que perseguimos.
Que estén actualizados y utilizarla como una herramienta más, que al final es lo que es.
Es que te potencia muchísimo, claro, todos lo hemos visto. Cualquier cosa que hagas, usas la inteligencia artificial y de repente puedes hacer mucho más cosas.
Claro que sí. Hacer el examen utilizando la IA, esto no tiene límites. Pues nada, está muy bien esta exclusiva que nos has contado, ¿eh?
Totalmente.
Pues yo creo que una de las características que enfatiza en esta escuela es pues, el tema de los talleres, laboratorios, visitas. Cuéntanos cómo se trabaja aquí.
Bueno, no hemos estado, se han visto pinceladas, ¿no? Durante la conversación. Somos, yo creo que una escuela que evidentemente tiene una parte experimental muy importante, con mucho laboratorio, por ejemplo, ingeniería química, están medio día ahí en el laboratorio porque tienen que estarlo. Pero no solo eso, digo, en otras titulaciones que a lo mejor son menos de laboratorio, también hay mucho contacto con empresas, por ejemplo, Yundo lo saben que, ellos saben que tenemos un programa de cátedras de la empresa muy importante. Se ha hablado del Indus Hack, que es hackatones, generación espontánea. Entonces yo creo que hay una parte importante que es la de los fundamentos de ingeniería, pero hay una parte muy importante también que es cómo nos relacionamos con el entorno empresarial.
Claro, porque aquí no solo se estudia, se practica, se visualiza, se expone y se defiende lo que haces. Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es la experiencia UPV, cómo es estudiar los grados, pero yo ahora quiero preguntaros por todo aquello que hace de esta universidad la mejor universidad tecnológica de habla hispana según el ranking de Shanghai, ni más ni menos. O sea, de los convenios con universidades de todo el mundo, de becas internacionales, de grupos como generación espontánea o de apoyo al estudiante. O sea, todo lo que pasa en el campus más allá de las aulas que hace que esta universidad no sea una universidad más. Así que os he preparado un pequeño test, a ver si sois capaces de contestármelo bien. Os voy a hacer una pregunta y 3 opciones y me vais a intentar decir la correcta. Pues empiezo con Dolo. ¿Con cuántas universidades tiene acuerdos la UPV? A, 289... B, 768 o C, más de 1000.
Más de 1000.
Vas por todo lo alto.
Seguro, o sea, la UPV no puede ser menos. Más
y
de 1000.
Estás en lo cierto, correctísimo. Sí, yo creo que Enrique, tú tienes un dato que nos interesa.
Bueno, es que la UPV es muy activa en cooperación internacional con otras universidades. Hay universidades en más de 100 países de todo el mundo que tenemos convenios con ellas y manejamos.
O sea, increíble el dato, ¿eh? O sea, te puedes ir a donde, prácticamente donde tú quieras.
Y en la escuela industrial somos súper activos en eso también, o sea que...
Todo perfecto. Pues seguimos. Jun, ¿cuántos alumnos tiene la UPV al año en movilidad? Es decir, ¿que vienen a Valencia o se van de Valencia? A, 3.000. B, 3.200. O C, 3.500 estudiantes.
Me pillas aquí, voy a jugármela. 3.500.
O sea, vas también por todo lo alto.
Ya que estamos.
Y también en lo cierto. Si es que la UPV somos mucha UPV. Enrique, ¿qué me cuentas?
Es que sabes lo que pasa, que como decíais antes, es que la UPV está tan bien que la gente quiere venir aquí, claro. Encima a Valencia, que es un sitio fantástico. Somos el cuarto destino de toda Europa en estudiantes de movilidad
menos.
De intercambio. Es que es muy atractivo venir aquí a estudiar.
Es que estás por el campus y escuchas idiomas de todo el mundo, culturas de todo el mundo. Estamos súper enriquecidos.
Una experiencia internacional.
Pues sí. Inés, generación espontánea, ¿qué es? Yo creo que esta te la sabes.
No me la sé.
Ah, un espacio para emprendedores. B, un espacio de botánica. O C, un espacio para aprender haciendo.
Estoy entre la B o...
¿La B?
Pero yo creo que la A, ¿no?
La A, espacio para emprendedores... Sí, pero se mezcla con la C, que es un espacio
claro.
Para aprender haciendo.
Vale.
Entonces yo...
No me la sabía tanto.
No te la sabías tanto, pero yo creo que sí que nos la sabes explicar bien.
Sí, generación espontánea al final son como muchos programas en los que tú aprendes de todo, hay de todo tipo. Yo he estado un poco metida en Lidera tu PV,
sí.
Que este año está creciendo muchísimo y yo animo a la gente que se apunte porque al final es como que... hacen de todo, hacen charlas, también participan con empresas, también hay hackatones, el
claro.
Indus Hack, que hemos dicho antes.
Exacto, sí, que Inés y yo nos conocimos en el Indus Hack y pues eso fue una oportunidad que nos dio Lidérate para poder aprender a hablar en público, saber exponer tus ideas, poder contar algo muy concreto en muy poco tiempo,
claro.
Desarrollar un proyecto, estaba súper bien. Sí.
Sí, yo también estuve participando en Lidérate.
Todos, ¿eh? Aquí.
Sí, sí. Hemos estado todos y estuve participando en la primera edición de Indus Hack, que bueno, para quien no lo sepa, un hackatón es que te pone un caso real y tú formas un equipo y con ese equipo durante el día, bueno, depende del hackatón, puede durar X tiempo, pues tienes que resolver ese caso. Y bueno, es una oportunidad muy buena porque lo promocionan diferentes empresas
claro.
Y claro, ahí hay mucha gente de recursos humanos de esas empresas y te das a conocer, das visibilidad.
Te echan un vistazo.
Exacto.
¿No?
Y tú también.
Viene Yun ahí, a esas cosas
exacto.
Viene Yun por parte de la
empresa. ¿Con tu empresa?
Sí, nosotros participamos.
A fichar, ¿eh?
Estamos todos.
Somos de los que tenemos cátedra y participamos con sí. Muchas cosas con la universidad, con los grupos de generación espontánea, trabajamos muy íntimamente y además nos encanta.
Claro.
Llevamos retos para ellos de proyectos reales que tenemos que resolver y lo trabajamos con los alumnos.
Claro.
Siempre nos sorprenden, siempre son muy creativos y muy resolutivos.
¿Habéis oído? Las empresas organizan eventos para ver vuestra creatividad y fichar a los mejores.
Y algo importante, que hay premios.
¡Ah, eso me lo habéis dicho!
Claro,
¿eh?
Claro.
Bueno, hablábamos de generación espontánea, que esta es una parte, pero para la gente de casa que a lo mejor no conozca muy bien, son grupos... pues como ha dicho Inés, multidisciplinares, que participan gente de muchas escuelas y aquí hay ejemplos de todo tipo, como gente que grupos que hacen coches de Fórmula 1, cohetes que se lanzan al espacio, satélites, bueno, tenemos de todo, así que desde aquí te animamos a que si tienes la oportunidad de participar en uno, te metas de lleno.
Y además es muy bottom up, o sea, si un grupo de alumnos quiere hacer una cosa nueva, sí, se lo propone la universidad y lo hacen.
O sea, aquí límites tienes cero.
Correcto.
¿Verdad? El límite es el universo. Bueno, seguimos. Rosario, que yo creo que esta también te la sabes, fíjate. ¿Sabes lo que es el PIAE Plus?
Uh-huh.
A, el nombre de una patente. B, un nuevo laboratorio. O C, un programa de ayuda.
Un programa de ayuda.
Esta te la sabía.
Sí, esta sí que me la sabía.
Cuéntanos un poquito qué es PIAE Plus.
Pues sí, PIAE al final es un programa que organiza la universidad para integrar y acoger a los estudiantes de nuevo ingreso. Mm. Yo he participado tanto como estudiante de nuevo ingreso, yo estuve en primero, que nos daban charlas, pues sobre cómo abordar un poco la vida universitaria, esto que os he contado antes. No puedo. Sí que
puedes.
Claro que puedes, evidentemente. Y pues eso, cómo abordarlo un poco. Y también fui alumna tutora. Entonces también tuve la oportunidad de enseñar en la universidad a los compañeros de primero y comentarles pues cómo funciona todo y ayudarles un poco a que encuentren un poco su camino dentro
claro.
De la universidad. Sí.
Claro, porque el PIAE te ayuda tanto a vosotros y a vosotras que a lo mejor vais a entrar en nuevo ingreso uh-huh. Como si quisieras hasta el doctorado. O sea, te acompaña
exacto.
Durante toda tu carrera de estudios. Si tú lo quieres, tienes ahí esa ayuda que van a estar siempre, siempre. A nosotros nos gusta decir... que es el latido de la UPV, porque al final son personas que ayudan a personas. Así que si te interesa todo esto que te estamos contando, te vamos a dejar aquí debajo un link para que entres, te informes y si quieres, ahí estarán para ayudarte. Bueno, pues ahora ya hemos acabado el test, lo habéis superado perfectamente. Pero quiero que hablemos de algo muy importante, de lo que todavía, bueno, le hemos dado una pequeña pincelada, pero quiero que hablemos bien, porque cuando tú eliges una carrera universitaria, no solo estás eligiendo universidad, sino que estás eligiendo el lugar donde vas a vivir los próximos años. Y en eso Valencia tiene mucho, mucho que decir, porque la ciudad está considerada en muchos rankings internacionales como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, sobre todo para jóvenes profesionales y estudiantes. Tenemos una vida que engancha, o sea, es una ciudad abierta, clima mediterráneo, gastronomía, cultura, deporte, bueno, de todo. Así que yo quiero preguntaros a Rosario y a Inés, que vosotros estáis viviendo el día a día aquí como estudiantes, que nos contéis un poco cómo es.
Pues sí, yo empecé en primero en una residencia dentro de aquí del campus y eso la verdad es que me ayudó mucho a ver, a conocer gente, a poder ver qué planes hacer, porque al final llegas a una ciudad, yo pues vengo de una ciudad bastante pequeña, tampoco sabía muy bien hasta dónde podía llegar, qué cosas claro. podía hacer, y la verdad es que eso me ayudó un poco a integrarme y aprender un poco sobre la ciudad. Y aparte, pues todas las actividades que podemos hacer ya como universitarios, la fiesta que nos encanta.
que también es necesaria.
Exacto. Y pues bueno, ahí ya en la residencia yo conocí amigas y tal, y ya nos fuimos a un piso y desde entonces ahí estamos súper bien.
Sí. Claro.
Dentro de la universidad, el Gali.
En el Gali,
exacto.
Si éramos vecinas.
Sí, sí, está muy bien. A mí, yo creo que al final, al venir de fuera, tú buscas lo que más te llame la atención. Y es que Valencia es una ciudad súper completa. Es de las ciudades más grandes y encima tienen de todo. Tiene playa, tiene las fallas. Que
claro,
las fallas, vamos.
Hombre.
Las fallas están genial. Entonces, está muy bien.
La vida como universitarias os gusta, ¿no? Aquí en Valencia.
La quiero alargar lo máximo posible.
Pero no, profesionalmente puede seguir también.
También, claro, porque mi pregunta viene ahora para Dolo y para Jun, que ahora estáis trabajando y viviendo aquí en Valencia. ¿Y es verdad eso que dicen, que hay gente que viene a estudiar a Valencia y acaba quedándose, Dolo?
Sí, 100%. En mi empresa hay muchísima gente que no es de Valencia, que ha venido a estudiar a Valencia y ya se ha enamorado de la ciudad, evidentemente.
Claro.
Como valenciana que soy, lo entiendo a la perfección. Y se ha quedado.
Claro. ¿Y tú, Jun, también ves eso desde tu empresa?
Desde la empresa lo vemos, pero en el plano personal también lo vemos.
Claro.
Muchos de mis amigos vinieron a estudiar desde fuera de Valencia y tras terminar la carrera se han quedado aquí haciendo vida. Por algo será.
Por algo será.
Y nada, yo mismo tuve que, al inicio de mi carrera profesional, hacer un poco de periplo por territorio nacional hasta que conseguí voluntariamente volver aquí.
Genial.
A casa.
Vuelta a casa. Sí. Porque yo creo que lo que empieza siendo como una etapa de estudios acaba siendo el lugar donde quieres construir tu vida. Así que si tú te estás pensando dónde estudiar, acuérdate que no solo estás eligiendo una carrera universitaria, sino el lugar donde vas a vivir una de las mejores etapas de tu vida, como han dicho Rosario e Inés. Y es que lo que muchos estudiantes del poli, que vienen al poli a estudiar, descubren es que no solo encuentran un grado de donde estudiar, sino que encuentran el lugar donde quieren quedarse. Así que con esto vamos a pasar ya al final, nos vamos ya casi a despedir. Y yo para eso quiero que os imaginéis que ahí detrás, donde nos están viendo, hay gente que aún está dudando si merecerá la pena venir a estudiar esta escuela. Entonces yo quiero que desde aquí, de uno en uno, les lancéis un mensaje de lo que queráis para decirles que valdrá la pena.
Pues sí, la verdad es que para mí merece mucho la pena por todas las oportunidades que te ofrece la escuela. Yo ya desde segundo, tercero, he podido tener contacto con empresas, he podido tener contacto con problemas del mundo real que se nos han propuesto, pues eso, en hackatones, en generación espontánea, y al final nuestra escuela nos ha permitido tener esa oportunidad de integrarnos ya en un futuro que no está tan lejos.
Claro.
Y que tenemos que empezar a ver pues hacia dónde queremos ir, si nos gusta más una cosa o la otra. Entonces, realmente, todas las oportunidades que me ha dado. Sí.
Inés, ¿tú qué les dirías?
Pues yo lo único que quiero decir es que el primer día que llegué, flipé. El campus es enorme, ves a gente hablar, a gente reírse, a gente estudiar, obviamente,
claro,
también. Y al final como que todo eso hace darte cuenta de que está todo súper conectado, que es como una familia,
claro,
yo diría.
¡Qué bonito! Jun, ¿tú qué les vas a decir?
Bueno, yo hice como han recomendado por ahí y la largué lo que pude dentro de lo razonable. Fueron unos de los mejores años de mi vida y los que me hicieron la persona que soy ahora. Sí.
Bueno, que nos vamos a echar a llorar aquí. Nos volvemos todos a estudiar a la UPV. ¿Tú, Dolo, qué les dirías?
Bueno, yo les diría que año tras año van a ir mejorando 100% si entran en la UPV, porque es una universidad que te potencia eso, a que tú seas mejor persona, tanto profesional como personal, año tras año. Así que adelante.
Que esta es su decisión, ¿verdad?
Sí.
¿Y Enrique?
Bueno, yo supongo que la gente que nos está viendo pues tendrá muchas dudas, mucha incertidumbre, es un momento crítico en sus vidas, claro. Y lo único que queremos en la escuela siempre es maximizar las posibilidades que van a tener, porque los estudios les van a dar muchas oportunidades y la filosofía que tenemos en la escuela es que lleguen hasta donde puedan llegar y más allá y siempre sin límites.
¡Qué bonito también, chicos, por favor!
Pues para acabar quiero que me defináis en una palabra solo. ¿Cómo es estudiar en la UPV? Rosario.
Para mí, ya lo he dicho, oportunidades.
Muy bien.
Yo diría superación.
¿Sion?
Crecimiento.
Vale. ¿Me lo preguntas o me lo afirmas?
Te lo afirmo.
Me lo afirma. Crecimiento. ¿Dalo?
Yo voy a decir dos palabras, pero vale, que se complementan entre sí. Y es mejora continua.
Muy bien. ¿Y Enrique?
Apasionante.
Perfecto. Pues si a ti te gustaría formar parte de estos profesionales que van a transformar el mundo, quizá tu camino empiece aquí. Así que esto ha sido OpenUPV. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Y a ti te vemos por el campus. Hasta la próxima. Chao.
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.